Saludos y bienvenidos al episodio número 112 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que viene de una familia de muchos actores, gente de los medios, y a mí me gusta mucho lo que ella escribe en todos los medios que escribe. Ella pone los posts de Facebook, yo los leo. Hace una obra, me gusta su estilo. Y de verdad que quería traerla aquí porque está de estreno para una nueva película que se llama El Chata, que estará estrenando esta semana, el 5 de abril. Los invito a que la vayan a ver. Estamos hablando de una actriz que tiene una buena trayectoria, una mujer joven, pero con una trayectoria excelente en cuestión de teatro, cine y televisión. Bueno, como todos saben, pueden escuchar este podcast a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio. Y también pueden verlo por aquí por YouTube. Denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cuando subo contenido. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Mariana Irene Monclova. ¿Cómo estás, Mariana?
Estoy muy bien. Y tú, con calor, pero no es culpa tuya.
Así estamos todos, ¿verdad? Mariana, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo voy a dedicarme a esto?
Oh, wow. Yo creo que fue una cosa de... Bueno, ¿quieres la versión poética o quieres la versión desfachatada?
Me gusta la desfachatada, pero como tú quieras.
Hay gente que le dice... magia, yo le dije magia por mucho tiempo, y es que dentro de mis ganas de joder hay un elemento muy mágico.
Ok, eso me gusta.
Sí, yo soy como Stitch o el sidekick gracioso, o Danny DeVito, que era el fauno en Hércules, que le encantaba andar con la ninfa y trataba de atraparla. Eso, yo recuerdo ver... cuando papi estaba haciendo una obra que se llamaba Casa de Muñecas, que... No, Casa de Muñecas no, eso es de Ibsen, necesito más café, perdón, Casa de Mujeres. Son un montón de prostitutas que dejan un niño a las puertas del prostíbulo y ellas lo crían. Entonces la hicieron, yo creo que como en el 93, mami, ¿tú que estás aquí? ¿Sirve para algo? Estoy hablando... pues como en el 93 o el 94, yo creo que se hizo, yo era bien chiquita... Y la hicieron todo con hombres. Y papi era una de las prostitutas, era la ingenue, era la rubita, bonita, nenita.
Se hicieron un Bernal la Alba. Uy, está cool.
Pero bueno.
Sí.
Tienen que dejarla ser Bernal la Alba con hombres.
Sí.
Pero eso es otro tema. Eso es como una cosa bien, un tema bien serio.
Entonces, ¿tuviste esa obra?
Papi la hacía, y antes de verla, papi tenía las medias de malla, tenía las uñas postizas. Yo recuerdo, era un momento de papi con las medias de malla, es la anécdota que yo siempre hago, con las medias de malla peleando y con las uñas postizas para poder ir al baño sin romperse las medias de malla con las uñas postizas. Y para mí eso fue un momento de, wow, yo puedo, esto es una loquera, yo puedo dedicarme a esta loquera, yo puedo hacer dinero haciendo, yo era una pequeña niña capitalista desde pequeña, de todo el mundo habla del sueño, yo no, yo quiero chavo, haciendo cosas locas.
Y eso fue para ti como que otra cosa.
Sí, fue otra cosa, además entonces salía en el baño estaba el resto de los hombres, estaba mi tío, estaba Raulito Carbonell, estaba Carlos Merced, estaba Chavito Marrero, era la matrona del prostíbulo, y eran todos estos hombres con las medias de malla, excepto Chavito, que era una señora decente porque era la manpriora. Estaban todos estos hombres con medias de malla, peluca, uñas postizas, pasando la bomba. Ellos la pasaban, y aprendiendo a caminar en tacos también. Y era... Wow. Era rock, era puro rock.
Y de ese
me sentía como David Bowie.
De ese momento de ver y decir, yo quiero hacer esto en algún momento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo de verdad empezaste a hacerlo?
Bueno, yo tenía un diario de Pocahontas que me compraron en el Disney Store cuando todavía quedaba. Era bien cool y era bien grande en plaza, ¿no? El local ahora de Cato que tiene una porquería. Y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser actriz como mi papá, a los 6. Eso fue en el 96. Yo hice, lo primero que hice fue con Tommy Muñiz, un especial de Navidad del Cuarto Rey Mago. Tendría 5 o 6 años, televisión. Así que sí, fue televisión. Televisión, y claro, las obras de mi pre-kinder y mi kinder, que yo lo cuento como parte de mi carrera profesional, porque estar desde los 3 años, o sea...
Sí, claro, hay que prenderse
pararse en el teatro del... No, y pararse en el teatro no de la universidad. Hay algo de...
O sea, una cosa es jugar en un cuarto, hacer el, un papel de lo que sea, pararte frente a un público.
No, y hay algo del rush de adrenalina mezclado con la solemnidad. Como una mezcla entre ser un rockero y estar dando un discurso frente a la ONU, que te da el estar parado viendo las luces desde el escenario. Uh-huh. Y ver el público, esa visual que uno tiene del público, que es como con estrellitas en los ojos, porque no lo ves por las luces, no ves a todo el mundo, pero escuchas los murmullos antes de que sube el telón. Y cuando sube el telón y ves esas luces, se ve grande, es como el espacio, es como estar mirando al espacio sideral y te juquea.
Me estuvo curioso, pensé que habías hecho, obviamente hiciste las obras de la escuela y eso, pero pensé que habías empezado ya por teatro como tal. Pero entonces empezaste por televisión. Obviamente, pues televisión pues, es otro medio y es otro estilo. Hacer tu escena y terminaste y te fuiste, no tienes que estar en todo el proceso. Pero entonces cuando empiezas a hacer teatro, que tienes que hacer el proceso entero, ensayar, ¿esa magia te agarró? O sea, el teatro te amarró o prácticamente lo tuyo es actuar. O sea, no es como que me gusta más esto que el otro.
A mí me gustan ambas. A mí me gustan ambas. Son procesos bien, bien distintos. El teatro, claro, tiene la cosa de la inmediatez.
Claro,
yo le respuesta. Digo, sí, yo como maestra le digo a mi estudiante, en el teatro se separan los niños de los hombres. Justin Timberlake te puede hacer una película y ahí entra el editor y hace que él parezca que sabe lo que está haciendo. Claro. En el teatro no. En el teatro te pillaste. Y es la razón por la que todos los grandes villanos de las películas que todo el mundo se juquea con la Marvel y con las Batman de Christopher Nolan, todo eso, excepto Heath Ledger y el Joker, eso no, eso es... Hablamos de eso después. Okay. Pero todos los grandes villanos en general, si los ves de las películas, Ian McKellen haciendo de Magneto, etcétera, 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 son británicos, porque los británicos tienen un entrenamiento de teatro. Si tú haces Shakespeare, que está hablando en verso, y te está hablando, las flores de la pradera brillan cual ojos de la muerte que parece el fondo del río Támesis y la espada de Yoda, y lo que están queriendo decir es, la nodriza, levántate de la cama, nena, que ya salió el sol. Uh-huh. Y tienes toda esa poesía y tú tienes que parezca que estás hablando como un ser humano. Si tú haces eso y ese es tu entrenamiento, Magnito, uh-huh. ¿Qué? Cosas de la Marvel, cosas de Star Wars, cosas, soy un malo. Es una patada, vas a divertirte, porque no hay cosa más difícil que hablar en verso y tú parecer una persona y los actores británicos tienen un entrenamiento de teatro. De teatro.
Tú siempre has sido así, porque de igual manera que tú me puedes hablar de una película de Marvel, me puedes hablar de algo tan profundo como una obra que nadie ha leído o alguna novela que nadie... Siempre has tenido ese gusto así tan amplio, porque tú en conversaciones haces referencia a películas que para empezar lo que dicen, una nena no vería eso. Tú ves prácticamente de todo, o sea, te gusta, es un gusto amplio o realmente mencionas estas cosas y muchas de ellas no las has visto.
Yo creo que es cosa de crianza. Empieza por la crianza y después uno va decidiendo si le causa pasión el conocimiento.
Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo soy fanático de todo lo que tú escribes. Cada vez que de las únicas personas que yo leo en Facebook, cosas largas en su, son las tuyas. Porque me gusta de cómo brincas de algo tan serio a algo tan en falsa, que es como que, y lo mezclas en una misma oración, suena tan cool, ¿sabes? Y esa, para mí eso es una magia, ¿sabes? Que poder escribir y que lo entienda cualquier persona, la línea que estás escribiendo, para mí es una fortaleza tuya.
A mí, ahora me gusta, te diría que cuando yo estaba creciendo, cuando uno está creando su personalidad, le crea mucho complejo, tú sabes, en... Breakfast at Tiffany's y de momento el Pato Luca, tú sabes, tengo mucha energía y brinco y salto, inclusive, y hablo de mil cosas a la vez.
Inclusive en algo, no sé si fue un momento de tu papá cumpleaños o algo, dices exactamente eso, que tu papá podía hablar de lo que te estoy diciendo ahora, hablaba del Pato Lucas como puede hablar de Shakespeare en la misma oración.
Sí, y uno aprende eso y después lo vas desarrollando con la información que te va llegando y las cosas que te gustan. Pero ahora me encanta, yo creo que tiene que ver con eso,
O sea, al
con la
principio no, al
crianza.
principio no era tanto, era, o sea, eso fue desarrollándose según fuiste
No, porque tú
creciendo.
sabes la cantidad de bullying que te hacen si tú eres adolescente y se supone que cumplas con ciertos estándares y se supone que estés haciendo ciertas cosas y tener ciertos gustos. Y tú de repente decir, pues yo no sé cuál es el problema con que me gusten.
Sí.
Humberto Eco lo hace.
Y la...
Humberto Eco lo hace. Tiene dos capítulos que está hablando de los cómics del Pato Lucas que leía en Italia cuando era chiquito. Y después tiene In the Name of the Rose, que le hicieron película, que es
Película.
de unos monjes que están comiéndose una tinta, que sale Sean Connery en la película, y nadie tiene problema con Humberto Eco, y Humberto Eco escribe en El País y todo el mundo, wow, Humberto Eco, wow, bravo. Humberto Eco se muere y todo el mundo lo llora, la sensibilidad de Humberto Eco, que podía hablarte de una piedrecita en la acera y te podía hablar de temas universales, y todo el mundo llora a Humberto Eco. Uno lo hace y mezcla Shakespeare con
Y la gente se
Everybody
escandaliza.
loses their motherfucking minds, ¿no? Es cuestión con la edad. Uno deja de pedir perdón por respirar.
Claro,
Y uno deja
yo
de
creo
pedir
que es
perdón por
sumamente
existir y por
importante.
las cosas que le gusta y
¿Siempre has consumido o
drogas, no.
no? pero siempre has consumido en cuestión de lectura porque o siempre o es más visual. O sea, lees mucho.
Pues sí. Antes leía mucho. Ahora estoy en un momento en donde estoy consumiendo más
Más
producto
producto,
visual, sí. Pero a mí me encanta leer. Y leo de todo.
cuando ya empiezas a trabajar ya lo que es teatro, empiezas a hacer bastantes obras, ¿te dedicas totalmente a eso o siempre te has trabajado teatro y el cine y la televisión, ¿sabes? ¿La has trabajado paralelamente sin ningún tipo de problema? Porque hay gente que se dedica como que vamos a trabajar lo que venga o vamos, en nuestro país él es el próximo Guiso, ¿sabes? Porque este país no podemos decir, no, yo soy un actor de teatro solamente, que sé que ser un actor prácticamente de todo.
No, yo soy, tú sabes, prostituta slash asesino por contrato. Yo no tengo. Yo era
Sí.
Alec Baldwin en Boss Baby. Yo estaba bien segura de que a mí esto, o sea, había una dualidad de. A mí esto me encandila, me encanta. Mira las luces del teatro. Se siente como si estuviese presenciando la Vía Láctea si miro directamente a las luces y por el otro lado. Money, 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 money.
Claro.
O sea, como el MC de Cabaret o la canción de ABBA.
Sí, exacto, que es como venga.
Que yo no tengo problemas. Sí, en teatro he trabajado más. Ahora se está
Exacto.
moviendo más hacia el cine y la televisión mi carrera, pero en teatro he trabajado más porque la industria del cine está creciendo poco a poco en Puerto Rico.
Yo creo que es un poco a poco, pero con poco a poco que va bastante dando sus pasitos sólidos. Yo creo que se va a hacer mucho más cine. Por más que tengamos los problemas de los cambios que han habido con las ayudas y ese tipo de cosas, yo creo que la tecnología va a hacer que la gente se tire, que la gente se siga tirando hacia el cine. Tú ahora vienes con una película que es El Chata, hablaremos ahorita de ella, pero yo entiendo que el medio del teatro, aunque se sigue moviendo como tal, la variedad tal vez empieza a moverse más en el mismo cine. O sea, vamos a poder ver cine. Creo que estamos en la etapa que ha pasado el teatro también. Estamos haciendo mucha comedia en el cine para agarrar al público, para jalar al público. Pero entonces empiezan a entrar películas como esta misma del Chata, que no apelan a la comedia. O sea, que empiezan a dar otro tipo de cine. ¿Te gusta este movimiento? Si sientes que lo que estoy diciendo te da sentido, de que estamos brincando entonces a empezar a hacer nuestro cine y dejarle complacer solamente a un público.
A mí me gustaría que así fuese, pero yo me considero work for hire. Siento que me da mucha más libertad. Esa cosa de ser un asesino
Así.
un asesino por contrato esperando
A
a
que
que me llamen.
te llamen.
Sí, entiendo. Déjame ver cómo fraseo esto. Es un poco complicado a veces porque hay una idiosincrasia bien particular de lo que es el puertorriqueño. Y a veces yo siento que no se escucha esa voz, no se respeta en el cine. O sea, por ejemplo, con cómo se actúa. Okay. Hay una manera bien solicitada ahora mismo de actuar chiquito, de uh-huh. actuar uh-huh. seco, hablar en poesía. Uh-huh. Soy Javier Bardem en Los Lunes al Sol. ¿Sabías que en Australia todo es al revés? Te lo estoy diciendo como una metáfora. Una pregunta. Tenemos suéteres. Estamos en un pueblo pesquero. Uh-huh. La temperatura es de 60 y pico de grado. Nos podemos estar los lunes al sol. Yo no quiero estar los lunes al sol aquí en la Kennedy porque me va a dar cáncer en la piel. Además, no te puedo hablar así, que se escucha precioso. Uh-huh. Se escucha hermoso. Y te miro intensamente a los ojos. Te digo lo mucho que te quiero. Lo difícil que se me hace. Y digo algo poético. Me siento como Adele en la casa de Bernarda Alba. No, porque es que eso no es Puerto Rico. Uh-huh. Y yo manoteo. Y tú me vas a tener que decir ya mismo, deja manotear porque las pulseras me van a hacer interferencia en el audio y yo me las quito. Uh-huh. Y si
pero es verdad, es verdad. Somos más vivos.
Para uno como actor, que el norte sea eso o Amor es perro, okay. No responde a la idiosincrasia. No es posible que yo te dé una emoción, lo que le dicen raw, o sea, una uh-huh. emoción total, una emoción desgarradora. Desgarradora para bien o para mal, porque se te puede desgarrar un órgano interno de la risa, una emoción que conmueva, uh-huh. una emoción que te toque. No es posible que yo cuente tu historia si tú me estás pidiendo que yo responda a una forma de ser que no responde al puertorriqueño. Yo conozco un montón de mafuteros que tienen esa energía, pero a menos que el personaje no sea un mafutero,
claro.
no tiene sentido. Se ve chévere porque, claro,
sí, claro, o
sea, te miro intensamente. Pantalla,
pero no es la realidad.
Yo no conozco puertorriqueños así.
¿Verdad?
No los conozco.
Hablando de puertorriqueños, los Monclova son una familia bien conocida en la industria del arte. Tú siendo Monclova, obviamente naciste en Monclova, ¿ha sido un problema o una bendición el tú nacer con un apellido que automáticamente está en las artes, ya hay una trayectoria de familia y tú llegas a este medio? Creciste en el medio, pero entonces tú decides estar en él. ¿Te desayuda a veces el ser ya Monclova? ¿Ya te hacen como un profile de que, ok, Mariana Monclova, y ya crean este...?
Hay manera que yo diga que sí, que me desayuda y no parezca un crybaby.
Es que lo que pasa...
Hay manera de...
Pero es que no hay manera. No hay
de
manera,
ser sincera y políticamente correcta a la vez y caerle bien a todo el mundo en Facebook, ¿o no?
Realmente no lo vas a poder hacer, así que sí, tira el cantazo como venga, porque yo lo veo de la manera de que ya ustedes son otra generación, mucha generación joven, por más que querramos o no, no sabe exactamente de toda la trayectoria del Monclova. ¿Sabe? Pues saben el que están viendo en televisión, que en este caso es a René. Pero hay varios que están ahora mismo en este medio. Los que estamos aquí y trabajamos aquí sabemos de su existencia. Pero es duro entonces uno decir, no, esto, mi camino es este. No estoy pisando el camino de otro.
Yo creo que sí, no, yo creo que es duro, pero es satisfactorio. Satisfactorio, uh-huh. Y más allá del apellido, es una cosa del medio.
Ok.
Del medio en general. Porque tienes dos opciones. O te circunscribes a lo que quiere todo el mundo. De hacerlo. Feliz lunes. Uh-huh. Me tomo una foto aquí. Feliz lunes. Sin ningún contexto, y soy una presencia constante uh-huh. en los medios y me maquillo, no como ahora que está medio al garete, sino y llego tarde porque me estoy pasando plancha. Hago que la imagen sea algo sumamente importante. Sí, es un negocio de imagen, pero no debe ser lo más importante. Claro. Yo me rindo y decido hacerlo.
Oh, okay.
Y decido, no voy a... Puedo ser... O sea, puede ser inteligente y talentoso, o talentoso y bonito, o inteligente y bonito, pero...
Vamos.
No puede o te arriesgas a hacer tú o no lo haces. Y se te va a hacer más difícil si te arriesgas a hacer tú. Claro que se te va a hacer más difícil,
si
pero...
Si yo me dejo llevar, tú llevas mucho tiempo, ya llevas tiempo apostando a ser tú. Porque ya tú dejaste este mambo de voy aquí a aparecer lo que dijiste, la foto de Linda.
Yo estoy llegando a los 30 años, yo no puedo hacer eso. Además, yo soy maestra. Yo soy maestra, yo tengo una ética de vida para con mis estudiantes, que no necesariamente todos van a ser actores, pero yo voy a poner el granito de arena para que sean mejores seres humanos. Entonces, ¿cómo yo les voy a decir lo importante es lo de adentro? Siéntanse libres de ser ustedes, atrévanse a desgarrarse las entrañas para que el público sienta algo. ¿Cómo yo voy a decirle no acepten el bullying? Atrévanse a ser ustedes. ¿Cómo yo les voy a decir con qué cabrona cara yo les digo atrévanse a ser ustedes si yo no me atrevo a ser yo misma?
Sí, te entiendo. Tienes que abrirte tú para que poder pedirle que se abran ellos también a este mundo.
Y es una posición terriblemente vulnerable.
Sí. Más inclusive, más que el mismo actuar, ¿sabes? Porque estás aquí poniendo un ideal de cierta manera a personas que están aceptando sentarse allí o estar contigo aprendiendo de algo. ¿Te gusta ser maestra?
Me encanta.
¿Llevas mucho tiempo ya ejerciéndolo? ¿Sabes?
Sí, nosotros empezamos en el Victoria Espinosa, como en el 2010. Y después Félix, mi primo, abrió una escuela, junto con su expareja, que es pianista.
Uh-huh. Y de ahí
fue,
también,
fue evolucionando. ¿No?
O sea, que llevas bastante tiempo dando
sí,
clases.
Sí, 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 sí.
Y te apasiona, o sea, te gusta. O sea, es una cuestión de que te agrada ver el proceso de, ¿sabes? Y que lleguen nuevecitos y ver cómo se transforman esta gente que viene a coger estas clases.
¿Cómo se transforman en seres humanos? No solo en actores. Sí, he tenido estudiantes que les preparo audiciones y los aceptan en universidades y de momento los ves 3-4 años y dices, wow, ustedes han cambiado un montón. O el que te escribe, me cogieron por un anuncio, me cogieron para el papel protagónico en primer año en la universidad. Pero más que eso, es el orgullo de verlos transformarse en buenas personas. Okay. Es de las pocas cosas que en el panorama actual mundial a mí me quita las ganas de pegarme un tiro tan pronto me levanto.
Ahí levantándote.
Ellos son mi afirmación positiva.
A seguir para adelante.
Su existencia, sí, su existencia es mi... Mi póster de frase motivacional.
Mira, muchas veces yo trato de llevar el podcast de forma, ¿verdad? Lineal, ¿no? En cuestión de que ha sido tu carrera. Pero yo sabía que contigo íbamos a estar saltando. Y estaba preparado para eso.
Y eso que me bebí otro café. ¡Ah!
Hablando de las cosas que tú has hecho un montón de series, cine, has hecho de todo. Quiero hablar de algo bien comercial. Hace poco tú tienes saliendo ahora mismo, hay un comercial que tú sales, que es de Medalla, una cerveza de aquí de Puerto Rico. Cuando yo vi ese comercial y vi lo que tú dices, yo dije, coño, esto lo escribió ella, porque sería algo que tú escribirías. O sea, así lo sentí yo. O fue que te lo escribieron y dijeron, esto lo tiene que decir Mariana. O sea, ¿fue así o me estoy equivocando totalmente? ¿Es algo que ya estaba escrito?
Sí, eso lo escribieron de la agencia y a mí me llamaron para una audición de voz en un estudio de grabación. Y me pidieron, hazlo como spoken word. Y yo, ah, ok, dale. Y les tiré varias. Y después me llamaron para una audición en cámara. Y después me llamaron para otra audición en cámara con creo que un cliente y el director. Y entonces ya me cogieron para el proyecto.
Habrás dicho, de todas las cosas que he hecho, ¿por qué Gaby me está hablando de este comercial? Y es porque rompió... Yo creo que el comercial, al utilizarte a ti, yo veía y decía, coño, esto es algo que Mariana podía haber cogido un Facebook de una mañana y lo escribió. O sea, porque... Eres así, ¿sabes? Y la fuerza pesa, es que pega tanto que tuve hasta la duda de que si lo habían... O te dijeron, Mariana, escribe algo para esto, ¿sabes? Porque de verdad que pegaba tanto con tu estilo. Tal vez tú dices, Gaby, no pega un carajo, pero para mí
no,
pegaba.
No, pero esa es la importancia de no solo el estudiar actuación, sino estudiar de todo. Yo ya estoy... Antes era, no, o sea, yo sé que no es tan importante como una operación de corazón abierto. Y no, obviamente, tú sabes, yo no estoy salvando vidas, a lo mejor sí salvando almas, pero siendo maestra de nuevo, ¿con qué cara? Si yo por hacerme la humilde para tener una imagen de, ay, soy humildona, soy bien bonita. No, 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 actuar no. O sea, yo sé que no es tan importante con qué cara yo le exijo a mis estudiantes que lleguen después de Semana Santa con las líneas aprendidas.
Claro.
Si yo misma estoy diciendo no, no es tan importante.
¿Ha habido el mismo impacto que lo que yo te estoy hablando? ¿De la gente ha sentido ese feedback de ese
Sí,
comercial?
ha sido bien, bien chévere. Yo creo que además de todo el equipo que estuvo detrás, o sea, de la gente de la agencia, los clientes. Los que lo firmaron, Firmé Zapatero, que fue un equipo que, como ellos son una compañía familiar, pues entonces tienen bien claro cómo es que funciona, como Camila y yo, que tenemos esa comunicación, esa chispa de mirarnos y decir esto es lo que vamos a hacer. Pues ellos tienen eso y tener ese feedback del equipo técnico creativo es genial, pero en términos de lo que son, de lo que es la actuación y de cómo se dicen las cosas. Tú lo puedes hacer porque, o sea, yo lo pude hacer. Uno, porque esto se estudia. Yo recuerdo que una amiga que fue conmigo, que es stand-up comedian, y estaba, yo creo que acababa de botarle el trabajo, una cosa así. Y yo le dije, vente, para el otro lado de la isla conmigo, que tengo la grabación de un comercial. Y me dice, ah, pues dale, vamos. Y se lo memorizó y se lo estaba recitando, no me acuerdo a qué otra amiga, semanas después. Y yo le digo, me dice, ¿cómo tú lo haces? Yo, porque estudié y llevo años cagándola. Hay cosas mías que yo veo y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Yo tengo que destruir estas copias. Yo tengo que meterme en un Guapa o en Telemundo, en donde sea que
Y
esté.
qué mal, qué mal,
Y
qué mal.
quemarse. Y sale en Metro. Se quema el cuarto de edición y yo, ¡ay! Perdió pietaje de películas de la Divetco del 60. No me importa, se quemó lo mío. ¡Yes! Se quemó el patrimonio nacional puertorriqueño televisivo. ¡Qué bueno! Pero, o sea, es la cosa. Y yo le decía, yo sabía que esto era principio, principio, principio. 3 segundos. Mira la cámara con ojos medio apagados. Esta palabra se enfatiza, esta palabra se enfatiza, esta palabra se enfatiza, ya hay mucho énfasis. Bájale un poquito, ponte lánguida. Faltan tantos versos. Ok, pues vamos encrechendo, vamos encrechendo, vamos encrechendo, vamos encrechendo. Pausa, pausa, pausa. Damos un poquito de pelo, vendemos la cerveza. Uno lo tiene así de técnico, es así de técnico.
Tú sabes por qué yo, una de las cosas por la cual te quería tocar mucho este comercial, es porque de igual manera uno evalúa cuando colocan a hacer un comercial como este, una actriz que ha estudiado, como lo que acabas de decir, que sabe la técnica de cómo hacer matices, subir y bajar.
Después de cagarla durante años.
Pero, de momento, de igual manera, a otra compañía coge cinco estúpidos. Y los ponen y los graban y hablan de 15 disparates y por poco se les cocota la compañía Bacardi. Cuando sacaron aquel es cosa extraña de los hijos de la noche que nadie conoce y dijeron 20 cosas que la mitad de la población desconocía y muchos todavía están tratando de entender. Como un producto que estamos hablando de productos de auspicio. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de una obra de teatro, no estamos hablando de una película, no estamos hablando de una serie de televisión. Está hablando de un comercial que en el tiempo que tú hiciste lo tuyo contra este otro grupo, la gente que no sepa, busquen los comerciales que estamos hablando. Es un comercial de Bacardi que fue bien criticado porque trataba de agarrar el estilo de la juventud de hoy en día. Y yo me niego a que eso era la juventud de hoy en día. Porque yo sigo con que gente joven que ni para nada son
Gracias
eso.
a Dios.
Y me llama mucho la atención cómo tú podías ver ambas vertientes en un grupo joven, ¿sabes? Cómo tú podías tener un diálogo tan fuerte en tan poco tiempo que dijera tanto, o lo mismo al otro lado que no dijera nada. Yo sé que estás en cierta manera de acuerdo porque tu sentir en base al comercial también lo pusiste en las redes también. Yo te sigo y leo todo lo que pone. Y me chocaba mucho. O sea, por eso es que quise venir a tocar esto, no para comparar un comercial con el otro, sino para que la gente a veces entienda que la preparación, aunque tú dices, mira, le cago 20 veces, ¿sabes? Nadie empieza haciendo un saberlo todo en esto. Pero te va llevando un proceso que después en pantalla se ve. O sea, se ve que tú puedes trabajar matices, tú misma te puedes dirigir, ¿no? Porque probablemente muchas veces estos comerciales se preocupan más, no sé, en el caso de este.
En
pero
este hubo...
Hubo más trabajo... Sí, porque sea que a veces es bien visual.
Sí, sí.
Es bien visual y tú brégalo. Inclusive, pasa eso en películas, tú lo sabes. Que el director se está preocupando de que se vea lindo y los demás breguen ustedes como puedan. Regresando ya a la actuación, tú has hecho de todo. ¿Te ha gustado trabajar con Cruz Americano? Cuando vienen los gringos aquí y montan una serie y te toca hacer escenas con Cruz Americano, ¿o te llena mucho más trabajar con Cruz de aquí? ¿O te da igual?
Yo creo que es que ya cuando uno llega a cierta edad y decide esto va a ser lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, este es mi trabajo, hay ciertas cosas que uno ni piensa. El Cruz Americano es...
Pues, ¿para ti es lo mismo que cualquier otro?
Sí, porque para ellos es lo mismo que yo actúe. Ellos no están en el proceso de casting. Para mí es lo mismo porque para ellos yo soy lo mismo. Okay. Hay una dosis de realidad, ¿sabes? No es que yo vaya a hacer un trabajo
diferente,
buenísimo en dos escenas o en tres capítulos y el director vaya a decir, se la voy a presentar a Menábar para la próxima película. No. Y es una cosa que se vende. Aquí eso se vende. Esa noción de va a salir de recepcionista número 3. Como que, good morning, welcome to Puerto Rico. Y se vende él. Ya tú vas a ver.
Sí.
Que la va a pegar en la China. Él no se acuerdan. Igual puede ser una viejita retirada que le gustó la forma de la nariz. Puede ser mi mamá. Puede ser... un nene de 5 años que tiene el tono de piel específico para verse latino, pero de un país no determinado. No importa. Entonces, a ellos les da lo mismo, a mí me da lo mismo. Yo cobro el cheque y procuro salir lo más rápido posible haciendo el trabajo que yo sé que puedo hacer. No es que lo voy a tirar a mondongo. Esto es una porquería. No.
Sí, no, le vas a dar el balón en su momento.
La ética laboral es este thing. Eso existe. Pero sí.
Ahorita hablaste de tu prima. Yo he estado y noto que ustedes tienen una química espectacular. Pero una cosa es tener química de primas y otra es sentarse a escribir cosas como colega. Lo hicieron en una obra de teatro. ¿Cómo surge el de sentarse a escribir? Porque las dos, a mí me gustan mucho los estilos, pero a la misma vez no son estilos parecidos. O sea, tú tienes unos estilos, ellas tienen como otras cosas, pero al mezclarlo, pues, crean algo bien chévere. ¿Cómo surge esto de escribir juntas?
Yo creo que es una cosa de honestidad, de estar en un negocio que se preocupa por la imagen, estar en un negocio que muchas veces es inhóspito, estar tomando decisiones constantes de me uno... o voy en contra de la corriente, me tiro la operación kamikaze de tratar de pegarla en la China siendo yo mismo, o doy mi brazo a torcer. Y tener esas mismas inquietudes, esas mismas dudas, esos mismos miedos, esas mismas preguntas, y descubrir una persona con la que puedes ser totalmente honesto. Okay. Es eso, además de saber, poder decir, mira, tengo esto, no sé si funciona. El nivel de honestidad de tú mejoras mi idea inicial y viceversa, que eso no lo tiene con todo el mundo, porque los egos se meten en el medio. Uno quiere que
lo que
más
va...
o menos le digan que sí, puedes corregir esto, pero a grandes rasgos está bien. No, nosotros como terrible, no creo, eso no va, pero no va de ambas partes.
Y se lo aceptan ambas partes.
Sí, nos reímos.
Esa honestidad de... No, eso no...
Es que la honestidad es tan refrescante cuando uno está en un trabajo que se basa en la hipocresía.
Otra buena para otro teacher.
En una industria que se va a hacer la hipocresía, porque el trabajo no se va a hacer la hipocresía.
En la industria. Pero entonces, cuando deciden escribir la obra, llévame en el proceso, o sea, ¿cómo nace esa obra?
Pues esa obra era un festival de teatro en la sala Beckett en Río Piedras, que era creo que 5 o 6 domingos, funciona a las 7 y a las 9. Camila iba a hacer una obra con Héctor Escudero, mi pareja, de hecho,
Mira que
iba a hacer una obra, pero había que adaptarla demasiado porque eran varios personajes y solamente eran ellos dos. Ellos
okay,
dos para que fuese costo efectivo, porque
claro,
ya una nómina de 3 o 4 a 10 pesos el
sí,
boleto y
una sala
pagando
como
dos por la
esa,
sala, que la sala es bien chévere, ellos son bien cooperadores y son bien pro teatro estudiantil, teatro independiente,
pero
pero
pensándolo como negocio, pues
pensándolo
no,
como negocio, la nómina, si es
no,
de más de dos personas, más el que está tirando
no da,
las luces, no
no
va,
da.
no, no, no juega. Y entonces dijeron, no, no hay tiempo, no hay tiempo para adaptarla, porque esto estrena como dentro de 3 semanas, una cosa así, era 3 semanas, porque empezó a correr la publicidad de que ella iba a estar en una obra del festival ese de teatro
Okay.
antes de que hubiese un producto, que eso pasa todo el
Sí,
tiempo.
lo sé.
Ella me dice, mira, ¿tú quieres escribir una obra conmigo? Porque se cayó lo de la obra esa que yo iba a adaptar. Y yo, seguro. Ah, ok. Pues mira, tenemos 5 días porque estrenen 3 semanas. Bye.
Cinco días.
Sí, fueron 4, uno de hecho no va a salir, no va a salir, yo necesito ver más. Este no va a salir, esto va a ser un fracaso. ¿Pero salió?
Ok, pero entonces, ¿quién empieza? O sea, se sentaron las dos y empezaron a crearlo,
Nos
cada
sentamos,
cual.
no, nos
No, no, se
sentamos, nos
obligaron.
sentamos y fue bien, un proceso bien realista. Queremos hacer esto. La Beckett es un espacio pequeño. Mientras más gastemos en escenografía, menos hay para nosotros. Mientras más gastemos en producción, menos hay para nosotros. Ok, se tiene que desarrollar en un solo lugar. No puede haber cambios de setting porque son chavos que hay que gastar.
O sea,
¿Qué
ustedes
es lo más
escribieron en
fácil?
base a las necesidades que
Nosotros
podías tener.
escribimos en base a las necesidades. Que si el
Genial.
cine puertorriqueño hiciera eso, le iría mucho
No,
mejor.
bien duro. Bien duro.
¿Qué necesitamos? Un sofá. Ok, pues ¿dónde va a ser? ¿En la vega de un sofá? Ok, nos sale gratis. Ok, va a ser un apartamento. Ya tenemos. ¿Dónde se va a desarrollar? Queríamos poner a Sarita, que es la hermana de Camila, que también actúa. No, sácala, es bien interesante. Borra esa escena. No podemos, no podemos. Tenerla trabajando gratis nos da vergüenza. Pagarle no es costo efectivo para
Pues no sé,
nosotros. Fue
no va.
pensando en lo costo efectivo. Hicimos una obra. Y después de que teníamos eso, partimos de este es el momento, no sabemos cuándo se nos va a volver a dar de poder decir, escribo, estamos escribiendo, le estamos metiendo a un proyecto que es nuestro, 100% nuestro. Y partimos de la honestidad y es una obra de la amistad.
Y así nace entonces Santa
Santa
Bárbara.
Bárbara es una femme fatale, una obra bien honesta, que eso fue lo divertido del proceso.
Y es tanto así que entonces la hacen en Nueva York.
Sí.
Ok, te tiraste la maroma de escribir. Ese estrés, vamos a escribir aquí, elimina el sofá, elimina esto, si no se puede, vamos a irnos por aquí. ¿Sabes? Estás escribiendo y a la misma vez estás contando tus elementos de producción. ¿Sabes? Es un sistema bien interesante la manera que ustedes escriben esta obra. O sea, no fue que ustedes se fueron en el pejo mental, vamos a hacer una obra, escribir, y después entonces vamos a ver qué eliminamos, sino que ustedes prácticamente la fueron editando mientras la iban escribiendo.
Nosotros sí, y
¿Sabes? Fue.
partimos de la premisa de tiene que ser un solo sitio, un interior con un sofá, que es ¿cuál es el mobiliario de la Beckett?
Cuando terminaste, lo leíste, una cosa está en papel. Cuando lo presentas, obviamente ya hay otro elemento, el público reacciona a cosas que tú entendías que pueden reaccionar, como no. Cuando termina este proceso, ¿cómo te sientes tú de haber escrito esta obra? O sea, ¿fue totalmente, estuviste escama todo el proceso, o fue de que let it go, si funciona, funciona, como quede, y al final pues me encantó, no me gustó?
Yo creo que uno se olvida el
Quiero esa
momento
medida de
de.
sentimientos de.
Pues fue, vamos a beber, esto no va a funcionar. Nos comimos un hamburger que era una pechuga de pollo y un hamburger. Damos un wiki, otro hamburger. Pues
Porque
soy un
esto no va, porque esto
fracaso,
no
qué
va.
asco, esto no lo hemos terminado de escribir. Entra mi tío a dirigirla, que le hacía falta sea, cuando uno es un actor en Puerto Rico, a veces le hace falta trabajar en cosas que uno disfrute. Y él
Y
en
aquí
ese
hizo.
momento le hacía falta. Así que él se lo estaba disfrutando, nosotros no lo estábamos disfrutando.
Ah, yo no
Era
sabía ese detalle que lo había dirigido.
el rock and roll puro en términos de diversión. Parecía un montage musical de
Pues
película de los
ahora
80,
me.
de cuando está en el dressing room con él. Qué mucho me divierto.
Pero ahora me hace otra pregunta. Entonces, está lo que tú tienes en el papel y él le dio otros matices que tú como escritora no los viste.
Oh, sí, totalmente, 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 porque es de una, son dos amigas, una de ellas tiene un amante que le invita a una fiesta de Halloween y la otra se dejó hace 6 meses y está tirada perdida, que era mi personaje, y deciden ir a la fiesta de Halloween a la que le invitó el amante, se quedan sin luz en el apartamento porque es una noche de tormenta. Y mi personaje se puso esotérico, por eso se llama Santa Bárbara, una femme fatal, o sea, una persona bien cínica, de repente se vio al final del camino, sin esperanza, entonces pone una botánica, tiene velas, tiene todo ese planteamiento, pero ¿por qué cambiaste? ¿De qué estás buscando? Y le dice, bueno, es que necesito esperanza de algún lado. La otra se cree que es una mujer liberada, y ella le dice, tú no eres una mujer liberada, nada, y es sobre la amistad y sobre la honestidad. Porque se dan cuenta que lo que las salva no es las velas, no es las afirmaciones de como que hashtag Beyoncé, estoy perra, perra, perra. No, es una a la otra. Entonces es un poco autobiográfico y ahí no encontramos, pero tenía un elemento muy oscuro porque ellas se daban cuenta en un momento que no era. Su situación en la que estaba deprimida, que era mi personaje, que no era su situación sentimental la que la tenía así, que era el país, que era la falta de creer en ella misma, la falta de oportunidades, que era el panorama de lo que era,
Su
de
vida.
lo que es Puerto Rico. O sea, el entorno, no un hombre. Y había unos momentos muy, muy down, muy oscuros, y mi tío se encargó de mantenerlos lo suficientemente profundos para que la gente pudiese hacer un cambio de energía y procesarlos, porque si no, no valía la pena que los tuviésemos, si no le estamos pidiendo al público, piensa, métetelo al sistema y procésalo, pero inmediatamente regresar a la comedia, que fue algo con lo que luchamos, porque nosotros decíamos, no, pero esto es la enseñanza. Error de principiante.
Sí, ustedes querían llevar eso y eso es lo que como
Por
tiene que ser de esta
supuesto,
manera.
claro, porque y sobre todo uno habla tanto, tanto de la comedia banal y de repente tengo la responsabilidad yo que soy, tú sabes, que lo estoy escribiendo, pues entonces tiene que tener un mensaje profundo y conmover a la gente y que la gente piense, sí, pero tampoco es que se depriman.
Claro.
Entonces ese balance
Se lo
lo
dio.
peleamos, pero definitivamente al momento en que llegó el público hubo que te la doy.
Okay.
No te voy a mirar mientras te lo diga, porque soy una orgullosa, pero te la doy.
Pero él sabe que fue como que.
Sí, y fue un éxito.
Y pues yo creo que fue en cierta manera una ayuda el aprendizaje de que no fue que escribiste algo, lo entregaste y te retiraste, sino que entregaste algo, lo actuaste, viste el cambio que un director le trae, la visión y viste un resultado espectacular, porque pues la obra gustó. Sabes que al final hubo satisfacción de ese proceso duro y fuerte de haber escrito y después tirar y
Sí,
hacer la obra.
satisfacción y reivindicación de nuevo
De que lo puedo hacer.
de que lo puedo hacer, de que me atrevo a tirarme al vacío y de que vale la pena arriesgarse y vencer el miedo y darle shutdown a todas las voces que te rodean, tú sabes, aferrarte a la lifeline de lo que es la gente que tú estás segura que te quiere y te ve como tú eres y ponerte gringola y decir.
Eso
Tú y yo
tiene.
no, porque yo opino, nadie te pidió tu opinión. Ta, 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 ch, ah, ch. No, porque si no, te quedas sin hacer absolutamente nada. Tienes que responderle a este, tienes que no decir esto porque es inapropiado. Este chiste está mal porque se burla de tal persona. Esta otra línea está mal. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y de repente no haces nada y fue una reivindicación de. No solo se puede, sino se puede como yo quiero. Como yo sé que se debería hacer. Y no tengo que decir, no, yo pienso, o sea, como que a lo mejor, no.
Tu mamá quiere hablar.
Es que yo creo, si uno lo analiza, yo creo que es que con esa obra encontraron su voz.
Totalmente.
Su voz, ambas.
Yo no sé por qué mami no estaba de stage mom cuando yo era chiquitita carreteándome y diciéndome a gente. Yes. A los 28 años, mami, shame on you. Eso es. Traeme otro café y mi plancha.
Sí. ¿Y así te sientes?
Sí.
Sí,
sí.
Sí, sí te sientes así.
Uno se acostumbra a que la cobardía sea su diario vivir.
Por eso te decía, a mí me ha gustado mucho... estos 20 y pico tuyos altos de ahora. Porque
a mí también, yo estoy bien pumpeada. Te veo
tan liberal en cuestión de que esto es lo que yo entiendo y pienso. Y esta cuestión de estar agradando, estamos en una industria de que uno muchas veces se tiene que callar muchos no por seguir trabajando. Muchas cosas no las dice por no ofender, porque la gente no la ve de tal manera.
Y siendo mujer ni te cuento.
Pero tú de momento he notado mucho esa libertad. Bueno, obviamente no es que lo veo mucho por las redes, ¿no? Que has podido soltar rienda de cuando tienes una opinión. Y de igual manera de que escribiste una obra y ves el respond, lo mismo pasa con los mismos posts. Yo veo que tú escribes cosas y eso es un balandrín de gente escribiéndote debajo, apoyándote, analizando lo que dijiste. Y digo, oh, pero a este nivel llega este post, que la gente lo sienta, lo analiza y comenta. O sea, que no es como que bienvenido el lunes. O sea, eso no es un post así. Los
lo posts voy a tuyos, hacer, me voy a tirar uno de ese bienvenido el lunes. Tan pronto salga aquí. Porque como estoy maquillada, tengo que aprovechar y tirarme todos los de la semana. Me lo tengo ahora sí, porque imagínate, no puedo hacer esto todos los días.
Vamos a hablar del Chata. El Chata está estrenando el 5 de abril, ¿verdad? El 5 de abril.
El 5 de abril.
En nuestras salas de cine. No pudo abrir en sala cuando se supone, porque llegó nuestra querida Huracán María, que nos cambió todos los planes. Cuéntame de tu personaje, cuéntame de la película. Obviamente no la hemos visto, iremos a la premiere. Bueno, yo no sé si tú la has visto.
No la he visto.
La iremos a ver el mismo día probablemente.
Pues el Chata cuenta la historia de un muchacho que se llama Samuel Villegas y que era un prodigio, una promesa del boxeo profesional en Puerto Rico. Se mete al mundo de las drogas y termina preso. Y cuenta, la historia empieza cuando él regresa al barrio de La Curía en Cupey, 10 años después, y trata de buscar trabajo, y el entrenador de él, que ya está entrenando a otra promesa del boxeo, le dice, bueno, si quieres yo te puedo dar trabajo siendo el Chata, siendo el sparring partner, que él coge los puños, coge cantazo.
Sí, que no hay una promesa de carrera, hay una promesa de coger cantazo.
De coger cantazo.
Y de que otros se eleven por ti. Entonces,
y mi personaje es la esposa de él que se quedó trabajando de guardia de seguridad mientras él estaba en la cárcel.
Ok. Este papel llega a donde ti. ¿Cómo tú trabajas un papel para cine? O papel para lo que sea. Cuando llega el libreto guión, ¿cómo tú trabajas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu historia en cuestión de que, ok, tengo el guión aquí, lo leí como una persona X y después entonces empiezo a trabajar mi personaje? Dame tu proceso.
Yo creo que es lo que yo le digo a mis estudiantes, lógica e instinto. Si va en contra de la lógica, si va en contra del instinto, lo tengo que desechar. Me voy haciendo... Son las preguntas, uno se las va haciendo poco a poco. El trabajo previo que yo hago, sí, de circunstancias, dónde estoy, cuál es mi edad, cómo se mueve esta persona... Pero yo creo que el mayor trabajo previo que yo hago es la energía. Saber cómo voy a lidiar con la energía de ese personaje en específico. Porque uno tiene su cabeza y tiene su corazón. El espíritu, el alma. Entonces, no te lo puedes sacar. Permiso, me voy a quitar el alma y ponerle en la gaveta. Y me voy a quitar el cerebro para meterme... el cerebro y el alma de una persona que está escrita en papel. Entonces, ¿dónde yo guardo? ¿Dónde me guardo?
Okay.
A mí, para traer a la otra persona, dejar que esté un rato y entonces hacer la simbiosis entre Mariana y el personaje, porque estamos todos viviendo
El
dentro de
nuevo
un mundo,
cuerpo.
estamos pillados. O sea, no hay espacio para salir corriendo. Es como vivir en una isla, es exactamente lo mismo. Y entonces la energía es lo más distinto, porque cómo se dicen las cosas, el tiempo de respuesta en las conversaciones con los otros personajes, cómo se mira, cómo se camina, cómo se suspira, todos los detalles dependen de la energía. La energía. Y es primero cambiar la
¿Y lo haces
energía.
un todo? ¿O te gusta trabajar tus escenas aparte? O sea, trabajas este personaje. Obviamente, lo he dicho, se he dicho muchas veces y así es el cine. Se trabaja fuera de orden. ¿Eres de las personas que trabajas y esta escena y empezaste con una bien fuerte y empiezas a notar para saber cómo vas a regresar y llegar a ese punto?
No, yo me encomiendo a las manos del editor y digo, ay Dios mío, que no vaya a ser que empecé con
Eso está bueno. Que el editor break y que haga
no
una
sé.
maravilla. Pero yo tiré aquí lo
No,
que entendí.
pero yo creo que es una cosa de instinti, o sea, de instinto y lógica. Una vez tú tienes la energía del personaje, tú sabes si te va a chispotear de vez en cuando, pero sabes. Grabaste la última escena un día y 2 semanas después grabaste una de las escenas del principio. Cierras los ojos y recuerdas cuál era la energía del personaje que yo estaba proyectando en ese momento. Ok, pues le bajaré 20%. Porque ya lo tienes, ya es parte
Ya
de
está, eso es
ti.
lo que te iba a decir. Si tú la mantienes esa, sabes cómo estaban aquí para bajarle a
Yo no
acá.
me tiro el Daniel Day-Lewis, yo no me voy a casa, me tengo que dar un
Hijo mío.
baño.
Sí, y mantenerte por un mes en personaje, ni sé, sino
No,
que
no,
no.
no, 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 es que para eso hay que tienen que pagar súper bien para que uno
Para
haga ese tipo de loquera,
no
seguro.
quedarse ahí
Te va a
montado.
pagar
Y voy a hacer todo el mes este personaje.
200 pesos por el día de grabación. Eres una
No.
joven madre adicta a
Voy a llegar
prostituta.
y te voy a
Tienes
hacer el
tres
trabajo.
escenas de desnudo y tienes que tocarle el muslo inapropiadamente a la persona que hace de tu hija porque
Hasta aquí
además
voy a
eres
llegar.
una lesbiana esquizofrénica.
Pues no.
Mantente en personaje. ¿Cómo fue? Seguro que no. Ni en
Por
tus
hombre.
sueños más mojados. Tú estás loco. 200 mil me dijiste por día. No, no,
Trabajamos y
jódete.
nos vemos.
Sí, esa, por eso te digo que eso lo decía Orson Welles, que fue
Sí.
un
Por
dramaturgo,
la boca es un
productor,
mamey.
el loco gringo mejor conocido por hacer una transmisión de la
Así
guerra de
mismo, de
los
la guerra de los
mundos y la gente
mundos.
se empezó a suicidar porque pensó
Eso está cabrón.
que los aliens estaban invadiendo Nueva York y al final dijo, no, esto es del public
Eso está
radio,
cabrón.
public radio broadcast, perdón, si
A mí
tiraron del
siempre
puente de
esa historia
Brooklyn.
siempre me ha encantado.
Pues él decía que los actores son prostitutas y suena.
Y se prestan para.
Ay, de repente sentí que iba a haber como un backlash en Facebook de las trabajadoras del sexo tienen derecho. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Vamos a tratar de mantener las cosas en contexto.
Claro.
Asesino.
Sí.
Hitman también. Los hitmans que estén
Sí,
escuchando.
que
Si
no se vayan a
alguno, no los
ofender.
estoy insultando. Este no es el punto. Esto es contexto. Me gusta contextualizar mucho.
Sí.
El punto es que es un trabajo.
Claro. Y
Un
y
trabajo, es
se
un trabajo. Y
trabaja.
hay un nivel de realidad que te aporta saber que es un trabajo que te lo hace más fácil, que te mantiene con los pies en la tierra.
Tú sabes que lo que me gusta de esta opinión tuya, como dices, esto es un trabajo, porque a veces tienden como a crear estos estándares de que tienes que meterte en estos bolletes para ser actor y tienes que estar tan intelectual en estas cosas, que a veces pierden el contexto de que, mira, esto sigue siendo un trabajo, ¿sabes? Y hay que lograr estas cosas. A ti te van a pagar para lograr estas cosas, pero no tienes que llegarte y ponerte en estos pedestales ahí que crea
Lo
el mismo medio.
que pasa es que si eres un loco desquiciado como Daniel Day-Lewis y te funciona, terminas haciendo el malo de Gangs of New York, o terminas haciendo Lincoln, o terminas haciendo Mindless Food, que tú dices, maldita lo sea, que mucha envidia profesional yo le tengo a este señor. Tiene que parar, señor, de verdad. Es fantástico, pero si estás haciendo un personaje del actor intenso, si estás jugando a ser Brando, te pillaste, porque ya estás gastando un cuarto o algún por ciento genérico de tu energía en hacer un personaje de ti mismo. Lo que significa que estás partiendo con el tanque medio lleno para la energía de otro ser humano. No, no se puede, no puedes hacer un personaje de ti mismo porque, digo, puede, fantástico, significa que
sí, exacto,
la vas a cagar y yo tengo más oportunidad de que me contraten a mí, sí, hazlo, sigue haciéndolo, by all means.
Okay.
Pero no se debe, pero, o sea, sí, yo creo que el actor tiene que tener una cultura general amplia, el buen actor tiene que tener una cultura general amplia, todo el mundo se lo mama a los británicos, Ian McKellen, Helen Mirren, ahora Frances McDormand, que se ganó el Oscar por los billboards Outside of Ebbing, Missouri, Daniel Day-Lewis, todos estos actores, Robert De Niro, Dustin Hoffman, toda la gente que son como estándar en Meryl Streep de la actuación a nivel internacional. Son gente preparada, son gente que lee, son gente que tienen opiniones sobre política, sobre cultura, que lee, sí, que se informa. Y aquí, en el país del antiintelectualismo, el que lee, el que se informa...
Está mal.
Está mal.
Esto es cierto.
Está mal, estás mal, estás mal. Él es un nerd, se van a burlar de ti. Te van a decir, ay, tú siempre leyendo.
Bueno,
no sé cuál es.
Te preocupa mucho, ahorita dijiste que hiciste la escena y que el editor se bote. Te preocupa mucho cuando haces la película, y obviamente las películas son, de cierta manera, un medio de los actores de confiar, de que todas las demás piezas engranen. Te preocupa mucho el llegar a ese día de ser. Diadre, esto no era lo que yo pensaba que iba a terminar siendo. Cuando ves un estreno de una película. Sí.
Siempre.
Pues porque obviamente después que eso esté ahí se
quedó. Va a pasar por lo menos una o dos veces que ahora en digital ya no cuesta la película. Así que se pueden tirar 12, 15, 16 veces.
Claro.
Está la escena rasgándote las vestiduras. Haciendo.
Sí, sí, obviamente no cuesta el tiempo.
El, o sea,
no
close cuesta... up está haciendo el Cristo, el close up de cuando le meten el último clavo, le meten la lanza y es un close up ahí. ¡Ah! Cristo con una cara de sufrimiento y se daña el foco 4 o 5 veces. Y tú lo diste todo. Y en la primera estaba calentando motores, en la segunda lo tenían más claro, en la tercera y en la cuarta. Pensaste que iba a salir si el foquista no la cagaba. Entonces ya la séptima, octava, novena y décima, que son las que funcionan, estás medio cansado. Estás cansado y eso es lo que se ve. Se ve el trabajo bueno, pero no se ve el momento de excelencia. Y claro, es un trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay comunicación es mucho más fácil. Entonces, ¿cuántas vamos a hacer? Sobre todo de momentos... fue intenso emocionalmente. El director tiene que estar bien claro y todo el equipo de producción tiene que estar bien claro de que es bien difícil y hay un número limitado de veces que tú lo puedes hacer antes de ya no poder hacerlo.
Tú sabes que tocaste un tema bien chévere porque la gente no entiende que una misma escena se hace a veces 8, 9 o 10 veces. Y para un foquista es mover el foco. O sea, ya. Iluminación ya montó. Pero esa escena... Esas 10 veces el actor tiene que seguir dando y tratando de mantener en una escena fuerte esa intensidad 10 veces. Entonces eso viene, ahora vamos a hacer la misma escena, pero ahora vamos con un close-up, Mariana. Ahora vamos, estamos en un full. Y tú mantener ese nivel de actuación es duro, ¿sabes?
No hay sumamente manera, duro. No hay manera de hacerlo, no hay manera. Tienes que aprender a bullshitear. Por eso es que es un trabajo, por eso se estudia y por eso aprendes técnica.
Para que no termine agotado.
No, es que no hay manera, es que no vas a terminar agotado, es que no vas a poder ir a acabarlo. Algo va a cagar, o el close-up, o el tiro abierto, algo.
Sonido.
Y uno lo va aprendiendo, por supuesto. Antes uno decía, lo voy a dar todo en todas. No, porque estás haciendo tres. Entonces en el amplio lo diste todo y en el close-up no puedes hacer nada.
No puedes hacer nada, no te queda más.
No puedes hacer nada, estás catatónico. Si se supone que el personaje está catatónico, ¡boom!
Pero si no.
Eso va a salir bien natural, pero si no, entonces necesitas aprender a...
Mira, Mariana, ya estamos casi terminando, pero quería tocar un tema. Quería hablar del programa de televisión, Tertulia en la Ciudad. ¿Cómo llega ese proyecto de Tertulia? Ganaron hace poco...
¡Tenemos un Emmy!
¡Ganaron un Emmy! ¡Ganaron un Emmy hace poco! ¡Tenemos un Emmy!
¡Es bien cool! ¡Es dorado! ¡Es una muchacha con alas! ¡Es bien cool! ¡Yo toqué
pesadito,
un
pesadito!
¡Sí!
Cuéntame de ese proyecto.
Pues esa es la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Está buscando hacer un programa que sea de entrevistas de ciertos proyectos que ellos han subvencionado. Por ejemplo, el libro de las murallas, el borde amurallado de Viejo San Juan.
Son de temas que ellos ya tienen.
Temas que ellos ya tienen, proyectos subvencionados por la fundación y están buscando cómo presentarlos. Y cómo presentarlos a un público joven. Entonces, ahí entra Margarita Millán y Michelle Miró, que son de Sistema TV. Y ahí están buscando a alguien, me llaman, me dicen si puedo audicionar, porque están buscando a alguien que le apele a los jóvenes y que sea fresco, informal, que ese es el...
Y que entienda lo que están
el
diciendo.
El estilo del programa. No, no, eso... Pues eso yo me enteré después, pero sí, era porque, una cosa de
porque
de
uno cuando lo ve, pues, ok, aquí hay que estar empapado un montón de cosas.
De informalidad y de juventud, y que si pudiera ir a una audición, y yo, pues dale, voy a la audición. Vamos. Y como la semana me llaman, mira, no, que ese es el rey de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, dijo que él conoce tu trabajo, que te ha visto, que empezamos como en 2 semanas a grabar.
Auxilio. Porque se toca un montón de temas, ¿sabes? Temas que no es como que, ¿sabes? Que puedes hacer preguntitas como que sueltas, ¿sabes? Tienes que...
Pero imagínate lo mojónico que hubiese sido ese programa si yo todavía a estas alturas de mi vida hubiese estado en las de... Totalmente. Ay, me van a decir, ay, tú te pareces tanto a tu papá, siempre con un libro bajo el brazo. El libro bajo el brazo fue lo que me ganó el Emmy.
Tú tienes una frase tan buena para unas buenas t-shirts, porque eso está bien bueno.
¿Cuántos chavos hay en las t-shirts?
Esa está buena, esa está buena.
¿Cuántos chavos hay? Bueno, háblame, chavo. Yo estoy, mira, chavo,
tiene,
chavo,
tienes
chavo.
Tienes que estar dejando chavo,
ay,
porque
no,
ahora todo el mundo...
Sí,
ahora todo el mundo tiene que estar dejando buenos chavos, porque ahora todo el mundo monta un kiosquito de t-shirts con frases. Tú tienes como 500 aquí. En este podcast has dicho como 6.
Viene la segunda temporada de Tertulia por ahí.
Ah, ya vi. Ah, ok. ¿Cuándo, no sabes cuándo está? ¿Ya empezaron a grabarlo? Yo todavía no he empezado.
No, todavía no.
Ok, ok.
Todavía no, pero fue un programa bien chévere. Fue una experiencia, de nuevo, como Santa Bárbara, de reivindicación. Vivir con miedo es bien malo. No, no fue crecimiento. No fue crecimiento. Crecimiento está lindo, pero fue reivindicación. Reivindicación suena un poco agresivo. Suena a lucha, pero sí fue reivindicación. Fue decir, pararse y decir... Yo me gusto.
Eso es lo que iba.
Yo, o sea, me quiero, son proyectos siendo
que,
yo.
Son proyectos que encajan tan bien contigo por tú haber decidido ya el... No, yo voy a seguir siendo yo.
Sí,
esto es lo que hay.
Y todos los
este
días...
Es Mariana.
Para mí es un struggle. Uh-huh. Todos los días. Es una lucha por los estudiantes, de qué les digo versus lo que hago. Es...
sin que salgan corriendo por ahí, no voy a hacer esto más.
No, sin que digan, mira tanta mierda que nos habla emocionada como si fuese Robin Williams en The Poet Society en la clase. Y después anda tomándose boomerangs de espejo a Tutti Plain. Sí, yo tengo una responsabilidad, yo tengo que cumplir con eso. La integridad, tener integridad hoy en día está cabrón. Y más si estás en este negocio.
Y eso le añade que las redes le han añadido 20 cosas más que antes no habían. Porque antes pues tú bregabas con que te veía, te parara en la farmacia y te tomara y te preguntara 20 cosas que tú no querías contestar, que no tienen que ver con tu carrera, y pues salieras en Telemundo, en Guapa. Pero ahora prácticamente estás todo el tiempo en la pasarela. ¿Sabes? Todo el tiempo estás vulnerable a lo que pase. Y en las redes más. Cada vez que tú vas a escribir un post, hablando de redes, que son largos, ¿cuánto tiempo antes tú pasas para empezar a escribir ese post? Porque a veces yo pienso que tú los analizas y los piensas, o tú te tires, empiezas a escribir, esto es lo que hay, y lo solté.
Sí.
Y después dices, diadre, esto me va a traer esto y esto y esto. o te importan tres?
Ya no lo estoy escribiendo.
Sí, yo lo he visto que has dejado de escribirlo. No,
¿por qué le voy a tirar perlas a los puercos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te puedo llamar a ti y a las otras cinco personas que les parece interesante y tener conversaciones.
Exacto.
Cara a cara, en oraciones completas, en donde nos podamos tocar y tener conexiones humanas.
Y no tener que estar defendiendo a gente que ni conoces tu posición.
No, no tener que... Es demasiado ansiogénico pensar que cualquier persona se puede ofender por cualquier cosa que yo estoy diciendo.
No, y que eso lo vale.
Saca de contexto. Además, no tienes la inflexión. Yo no sé el comentario que estoy haciendo o el que está haciendo la persona que está contestando, si está molesto, si está ofendido, si es un chiste de mal gusto.
Sí, claro, claro. No se ve la intención. Está el texto, pero muchas veces no se entiende la intención. Sí, es medio drenante.
Ansiogénico, sí, drenante, ¿sí? porque es ansiogénico. Uno está a la defensiva todo el tiempo. Y no, eso te da dolor de cabeza y te daña la piel y te hace que te den de funcionar los riñones.
Pero,
ay, no.
Has tenido que bregar con la cuestión de las redes. Obviamente la carrera, en cierta manera, necesita ese boost de mediático de Instagram y Facebook y eso.
Esto es para un podcast y lo puedes decir. Yo estuve 20 minutos en el baño maquillándome. Sí, no, es que si no hay sinceridad no hay nada, y más después de la hecatombe que fue María, y más en pleno siglo XXI, en donde a mí me llegó el otro día una... No sé si Weinstein Company finalmente quebró.
De verdad que no sé.
No, quebró.
¿Quebró?
Quebró. 4 días antes a la gente de la Unión de Actores le escribieron a SAG-AFTRA un email. Cobren todos los cheques que tengan pendientes con Weinstein. Dicen las malas lenguas que va a quebrar. Por violador. Y O'Neill por violador. Uh-huh. En donde las mujeres están diciendo no más. En donde los hispanos están diciendo que tenga un sidekick chino negro en una película de 15 no es suficiente, queremos más. Y aquí todavía estamos con el se difiere pero con respeto, hay que coger la cosa. No, eso es como tratar de ser, qué sé yo, Blancanieves o el conejito de Pascua o Tinkerbell. No, porque era una psycho, era chiquita, pero era psycho. Estoy hablando como cosas bien,
está buena,
cosas bien inocentes, cosas. Tratar de ser una princesa de Disney, de esas de los 60, Aurora, la Bella Durmiente, en mitad de Mad Max. Sí, van a comer vivo. Estás peleando por el agua, coge tu jeep, arráncale a tu t-shirt de Abercrombie los cantos para que te veas como Tomb Raider. Ponte la AK-47, el cuchillo entre los dientes, te pones aquí.
Ah,
las líneas y sal a buscar tu maldita agua potable. Sí, en medio del apocalipsis, todavía del apocalipsis de Puerto Rico y del mundo.
Sí, porque a veces hablamos de aquí nada más, pero eso es mundial.
Y de la gente que está diciendo ya no más, los estudiantes con las leyes de la arma en contra del NRA, las marchas masivas. Cierto. Todas las cosas que están pasando en el mundo.
Hay que cuidarse para poder decir las cosas.
Lo suave.
¿Por qué?
¿Cómo? No tiene ningún sentido. Y nos vamos a quedar en lo mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mariana, de verdad que le he pasado súper bien. Ya yo sabía que nuestra conversación iba a ser así de intensa. Porque he tenido la oportunidad de estar hablando contigo fuera de cámara y sabía que la intensidad sí iba a haber en este momento.
Ya,
esto.
Eso no es regular aquí.
Y sí, exacto, yo puedo venir a janguear.
Cuando hubiera aire, el café es bien bueno.
Sí, es bueno. Y de verdad que te agradezco mucho. Invito a todo el mundo que vaya a ver el Chata, que empieza ahora el 5 de abril, en todas las salas de cine o en todas las que está permitido tener la película. Espero que no sea lo último que escribas. Espero que escribas otras cosas más. Y nada, estás bienvenida aquí para lo que sea.
Yes.
Pues
¿Cómo hay que hacerlo? Dime las redes para la gente que todo lo que hemos dicho te busquen, busquen esos historias, empiecen a echar para atrás para ver lo que hemos hablado aquí. Y empiecen porque eso va a pasar.
Seguro, me pueden seguir en Facebook, Mariana Irene Monclova. En Instagram, Mariana Monclova. Todavía no tengo, ¿cómo se llama? El de las 160 caracteres o menos.
Twitter.
Porque me cuesta un poco... editarme, me da mucha ansiedad.
Ah, yo no puedo con Twitter.
Y Snapchat todavía no, pero Instagram y Facebook, Mariana Monclova, y en Facebook como Mariana Irene Monclova. Vayan a ver el chat, es intensa, pero buena. Sí, yo aquí diciendo, es bien buena, no la he visto ni una sola.
Tú actuaste en ella, pero no la has visto todavía.
Yo me boté. Yo lo di todo y choqué el carro en la grabación sin querer. Oye, porque estaba bien cansada. Mi carro era nuevo, tenía 3 semanas.
En algún lado yo vi que tú dijiste choques y vómitos. ¿Qué fue? ¿Qué fue que chocaste?
Ah, en una escena que me tenía que beber un café y me tiré el Daniel Day-Lewis. Bébete el café cul, aunque no hay no hay una cámara frente a la... No hay una cámara dentro de la taza.
Ajá.
Puede...
Ajá, pero tú te la tiraste.
Pero yo me la tiré, porque intenso, y el calor, estábamos en la oscuridad, y el techo era bien bajito, así, y de zinc. Ajá. Así que era un calor con 20 personas metidas ahí, 12 del mediodía, yo tenía ropa de poliéster, porque hacía guardia de seguridad, yo lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, 2 de azúcar y un café cool, porque yo soy una... actriz.
Y el cuerpo.
Y terminé, y le pedí a un asistente de producción: mira, por favor, ¿me puedes traer una botella de...?
Y se fue.
Se te quitan las ganas de andar con cosas de Daniel Day-Lewis así.
Así de rápido.
Así.
Si esto es esto, por carajo. ¿Y el choque?
Que tenía un montón de sueños. Y había un camión de esos de equipo de Target. De... ¡Pum!
Así
3 semanas tenía el carro. Hola, mami.
Así que lo diste todo.
Yo lo di todo.
En esa película.
Yo lo di todo.
Bueno, Mariana, de verdad que se repita, ¿verdad? La pasó súper bien. Mira, aquí está el pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes de que viniste aquí. Y nada, bienvenida sea todas las veces que sean. De verdad que sí. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.